general, pues lo vamos a pagar, y lo vamos a pagar el 1 de enero cuando haya que rehacer los presupuestos que nos ha dejado Mariano Rajoy, ¿no?
Sumo un dato que hoy lleva a portada el periódico El Mundo: los parados retiran 2.500 millones de sus planes de pensión. Medio millón de desempleados ha rescatado sus ahorros para afrontar los últimos 8 años de crisis. 2.500 millones.
Claro, es que vuelvo a lo mismo. La tormenta, desgraciadamente, no ha pasado. Estamos todavía en mitad de la tormenta. En consecuencia, nos hagamos planteamientos de vacas gordas. Porque primero no van a volver en los términos en los que las conocimos. Y segundo, no es el caso.
Dos comentarios de nuestros oyentes en el 610-1080-10. Dice: precaución, autopista Tenerife 5, llovizna moderada. Otro, dice otro oyente, otro día más atascado en la Tenerife 5. Y si hay pues llovizna, pues más motivos para que sufran el atasco. Volviendo a lo de Carlos Alonso, a lo de pedir 215 millones de euros prestados para cerrar el anillo insular, hay un dato que quiero poner también sobre la mesa, y es que el tramo que está todavía en obra entre Adés y Santiago del Teide, le faltan 34 millones de euros, que no es una cantidad, la verdad, que despreciable. 34 millones de euros. Entonces, 34 millones de euros por un lado, los 15 millones de euros que pidió Carlos Alonso en Madrid, que parece que sí, que se van a destinar a un tramo nuevo. Y los 215 que va a pedir él, pero ojo, es que el resto cuesta 300, o sea, faltarían todavía pues 85 millones para llegar a los 300. En teoría, según nos dijo Fernando Clavijo el pasado viernes en estos micrófonos, esto no debe crear susceptibilidades entre el resto de cabildos, porque lo hace el Cabildo de Tenerife a fondo perdido. Claro, uno se plantea, ¿y dónde va a salir todo este dinero, Salvador?
Encima a fondo perdido, pues eso te digo, o sea que no va a salir. Hombre, evidentemente un cabildo tiene más posibilidades de conseguir dinero en un banco que cualquiera de nosotros tres que estamos hablando aquí, ¿no?
No te quepa la menor duda, pero esas cantidades...
Pero esas cantidades son, claro, vamos, imposibles, ¿no?
Claro, porque, pero si nos hemos pegado septiembre y parte de octubre hablando de 15 millones.
Sí.
El argumento, perdón, Salvador, que se utiliza desde el Cabildo, es ese informe de Corporación 5 del que ya hemos hablado aquí en estos micrófonos, sí. Que habla que se pierden al año 269 millones de euros por el coste que tiene para todos los tinerfeños el desplazamiento hasta el sur en combustible, en neumáticos, en talleres, etcétera, etcétera. 269 millones de euros. Y que claro, que el Cabildo debe hacer este esfuerzo para compensar ese gasto que le suponen los tinerfeños anual no tener anillo insular.
Sí, pero es que sí, me parece muy bien. Sí, a lo mejor esta Corporación 5 tiene razón. Pero es que, pero a que no dice dónde se hay que sacar el dinero para hacer esas carreteras. Es que el tramo que has comentado antes es cuesta más que el dinero que del plan de carreteras que se dio para este año, para toda Canarias. Es que claro, así es imposible. Evidentemente aquí se tienen que mojar, las administraciones que se tienen que mojar. Pero es que, como estábamos comentando, es imposible que se mojen, porque es que no hay liquidez, es que no hay dinero, es que los datos macro que solo sirven para que estén bien las grandes cifras, la bolsa, los mercados, eso, que yo tengo unas ganas de que me presenten los mercados para ver si me invitan a un café. Pero luego para el bolsillo, no solo de los ciudadanos, sino de las corporaciones, no llegan, es que es imposible, es que va a haber que seguir recortando, va a haber que, entre otras cosas, porque cumplir los objetivos de déficit.
Es que hay un tiempo que ya ha pasado.
Sí, es que parece que estamos instalados, claro. en el 2005, en el 2004.
El tiempo que ha pasado, que lo comentábamos el otro día, es el tiempo en el que Europa efectivamente abrió el grifo y generó una serie de inversiones enormes en determinadas regiones que iban un poquito por detrás, entre ellas nosotros. Pero ese tiempo ya pasó. Ahora Europa, la Europa que está hablando de que hay que seguir con ajustes, etcétera, etcétera, está volcada en otras regiones que ya no somos nosotros. En consecuencia, es decir, aspirar a este tipo de cantidades me parece un ejercicio de poco realismo, vamos a decirlo así. Digo más, Carlos Alonso, en el mercado, en los bancos, consigue ese crédito, va a tener una cola de gente para ver si le echa un cabo negociando la hipoteca, porque entonces se convierte, en el gran conseguidor.
Yo no sé qué va a pasar con esto. A partir de las 9 de la mañana tendremos a Carlos Alonso para que nos explique los detalles. Hemos visto, eso sí, que el resto de cabildos del archipiélago, excepto el cabildo de Gran Canaria, ya dicen que si es así, si es a fondo perdido, pues todo perfecto.
Y de hecho, que no hay desequilibrio. Una reunión entre el cabildo de Fuerteventura y la consejera, cosa que calculo que se va a multiplicar ahora en las próximas semanas. Reuniones de esas características, claro.
Sí, se va a multiplicar por 5.
Ahora que hablamos de Fuerteventura, ojo que si alguien está pensando que después de las elecciones se podría dar un posible pacto entre Coalición Canaria y Partido Popular con los tres diputados de Fuerteventura, que no cuente en Salvador,
Pero que con los tres diputados de Fuerteventura no se podía contar desde antes de las elecciones. Mario Cabrera lo ha dicho por activo y por pasiva. Ya lo ha recordado ahora porque algunos siguen elucubrando. En ese hipotético, porque...
¿Será que alguien se lo ha planteado y le ha dicho...
Sí, muchos que lo están planteando en ambos bandos, Hay muchos en el gobierno de Canarias, que no, por la parte de Coalición Canaria, que no están a gusto con el pacto con el PSOE, que ellos hubieran preferido pactar con el PP. Bueno, Carlos Alonso es un claro ejemplo. Si por él fuera, hubiera pactado con el PP en el cabildo y hubiera mandado al PSOE a la oposición, y eso fue uno de los problemas que hubo al principio para conformar el pacto de gobernabilidad regional. Y hay algunos que lo siguen planteando, y es más, se siguen planteando la posibilidad de gobernar en minoría.
No, pues si ya los números estaban justitos, Jaime, si se van tres diputados de Fuerteventura, ya no salen, ¿no?
Se nos puede escapar alguno, o estamos en Canarias, nos puede faltar alguno. Pero esto viene a sumar 30. El problema es que estamos en una situación en el Parlamento que, juntes a quien juntes, suman 30. O sea, ni 31 ni 32. Vamos, esto de Mario Cabrera es verdad que estaba dicho. Lo que pasa es que no deja de llamar la atención que en las fechas y en las semanas en las que estamos haya incidido sobre este asunto. Yo creo que hay varias noticias dentro de una sola noticia. Es decir, la primera noticia, pues que efectivamente Mario Cabrera, para quien no lo recuerde, ha sido presidente del Cabildo de Fuerteventura y uno de los líderes de Coalición Canaria en términos generales y particularmente en aquella isla, ha dicho que los tres diputados de Fuerteventura no apoyarían un hipotético acuerdo con el Partido Popular en el Parlamento de Canarias. Bien, esto es una noticia. Pero yo creo que hay más dentro de esta noticia. A mí me resulta enormemente llamativo que se diga con esa tranquilidad que hay determinados diputados de Coalición Canaria que en determinado escenario estarían dispuestos a romper la unidad de voto.
Bueno, lo que lo dijeron fueron los serreños con la crisis de la frontera,
Pero digo que con qué tranquilidad se asume esto. Oye, que muy bien, O sea, las cosas hay que acogerlas con tranquilidad. Pero, en fin, llama la atención. Llama muchísimo la atención que se diga, no, es decir, caso de que esto se dé, con nosotros no cuenten. Pues bueno, la unidad de voto en función de lo que estemos votando.
Hombre, la amenaza de romper esa disciplina en el caso del Hierro funcionó. En una semana consiguieron lo que querían. Más rápido imposible, Salvador.
Sí. Pero ahí...
Querían peligrar lo de la frontera, amenazaron con...
Pero esto es distinto.
Esto es bastante distinto. Esto es, como dice Jaime, se dice con mucha tranquilidad. Pero no en función de lo que se vote, sino nada más y nada menos que la gobernabilidad de Canarias y el paz y la continuidad del gobierno. Esto lo que demuestra también es que hay una crisis todavía no cerrada dentro de la coalición canaria, entre dos bandos, los mismos dos bandos que se enfrentaron en su momento, no en plan salvaje, quiero decir, para entre los que querían la continuidad de Paulino Rivera y los que apostaban por Fernando Clavijo, como para renovar un poco el proyecto de Coalición Canaria, y eso sigue larvándose ahí, sigue larvándose ahí. Y también está el asunto de que Mario Cabrera lideró toda la crisis contra las expropiaciones petrolíferas, que lo tienen totalmente enfocado al Partido Popular y al ministro Soria, y evidentemente no quieren saber nada de este Partido Popular dirigido por el ministro Soria. Lo que pueda pasar después de diciembre, que a lo mejor el PP ya deja de estar liderado por Soria, pues bueno, a lo mejor es otro escenario distinto, ¿no? Pero aquí lo que se está jugando todavía es la demostración de que este gobierno sigue amalgamado con pinzas, con los mimbres son bastante débiles, y que aquí cualquiera que estornude se puede liar parla, porque claro, también hay quienes dicen que bueno, que se puede gobernar en minoría, ¿no? Solamente Coalición Canaria con apoyos puntuales del PP. Es que y los de Casimiro.
En política.
Porque los de Casimiro aquí se están cotizando como el platino, vamos.
En política cualquier cosa es posible, en Canarias todavía más. Yo mantengo, lo he dicho en un montón de ocasiones, que los tres diputados de la agrupación socialista Gomera, en caso de que haya movimiento en el Parlamento, va a estar alineado con aquel partido que esté gobernando en Madrid, se llame como se llame. Esto cuando lo digo, mucha gente se echa la mano a la cabeza, pero oye, cada cual lo ve como lo ve. Y dicho esto, vamos a ver, el caso, lo decíamos antes, es distinto. ¿Por qué? Porque el pulso, la situación que se vivió con Repsol, se vivió de una determinada manera en Lanzarote y Fuerteventura, y casi diría más especialmente en Fuerteventura que en otras islas, y de ahí que Mario Cabrera, en este caso, y otros dos diputados de Fuerteventura, pues a fecha de hoy, y ya estamos en octubre, pues eso lo tengan todavía muy abierto y no quieran saber de esa posibilidad.
Dice un oyente, buenos días a todos, tema decreto impuesto al sol, es impresionante, una vergüenza lo descarado que hacen los políticos que están en el gobierno para asegurarse un puesto de asesor en empresas eléctricas. 610-1080-10 es nuestro número de WhatsApp para si quieren opinar sobre alguno de los asuntos que estamos tratando. Yo creo que deberíamos dedicar un tiempo a lo de Grafcan, que a mí la verdad que me tiene con la boca abierta, ¿no? Recordemos que Grafcan es una empresa pública del gobierno de Canarias que se dedica a la cartografía, y ahí pues hay un sinfín de funciones en el gobierno de Canarias. Y la Consejería de Política Territorial despide al director gerente de esta empresa pública, Bernardo Pizarro, que era uno de los auténticos privilegiados porque llegó a cobrar 120.000 euros anuales. Bernardo Pizarro. ¿Qué ha pasado aquí? Pues leo, por ejemplo, la información de la provincia. El departamento autonómico se ha encontrado con un problema que ya intentó encauzar el anterior titular del mismo, Domingo Berriel. Las alarmas han saltado cuando se ha detectado que Pizarro firmó tres pagarés de 2,8 millones de dólares. Cada uno sin que el consejo de administración de la empresa fuera informado. Es decir, que lo firmó él solito. Por lo visto, por la información que tengo, cuando lo despidieron y entraron en su ordenador, se encontraron con estos pagarés que nadie sabía en la empresa pública. Los rectores de la consejería y de la sociedad mercantil se han visto con las manos atadas y en la tesitura de no poder rescindir el contrato en El Salvador, porque se enfrentan a multas y reclamaciones que podrían alcanzar los 4 millones de euros. Y esto, lógicamente, pondría en riesgo el patrimonio y la propia viabilidad de Grafcan. Recordemos que era una, y es una de las empresas modélicas del gobierno de Canarias, porque esta empresa, pues incluso yo creo que daba beneficios y ofrecía un montón de servicios, como por ejemplo, colaboraba con Google para la información geográfica y de los mapas que vemos en Google Maps. Pero claro, uno se plantea, ¿qué le pasó a este hombre y qué estaba buscando este hombre con este contrato que llegó a firmar pagarés por este precio? ¿Salvador?
Grafcan siempre ha estado en el punto de mira de las distintas oposiciones del gobierno de Canarias, entre otras cosas porque, como decía el Partido Popular, mil veces en los últimos años hacía competencia desleal con el resto de empresas del archipiélago, arropada por ser una empresa pública financiada por el gobierno de Canarias, con lo cual no tenía riesgo en el mercado de la competencia, ¿no? A mí lo que me... yo creo que es una de las empresas que ha sido más opacas en el gobierno de Canarias, con a lo mejor junto con la extinta Saturno, también me acuerdo que el gerente o el director, ya no me acuerdo qué cargo tenía de Saturno, tenía un contrato blindado que además de cobrar una burrada más que el presidente del gobierno de Canarias, la indemnización era una burrada mayor, ¿no? Yo creo que ya era como cobrar cuatro veces lo que cobraba el presidente del gobierno de Canarias. Y en esa tesitura, pues bueno, nos encontramos con que, como decía el clásico, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y bueno, si una persona se considera, todavía hablamos de presuntamente, porque esto todavía hay que demostrarlo, se considera impune y que puede hacer de su capa un sayo, pues empieza a hacer operaciones estas raras, como, vamos, somos España, es el país del Lazarillo del Tormes, del Diablo Cojuelo, etcétera, etcétera.
Está claro,
etcétera,
está claro.
Teotilio, o sea, y entonces yo, esto ya me sigue sonriendo, pero no a unos niveles de escándalo mayúsculo, ¿no? Porque ahí donde puede haber un segundo de oscuridad, un tramo totalmente opaco, es muy probable que haya un caso de corrupción y de cuestiones como lo que va a ser.
Aquí hay algo raro porque no tiene mucha lógica que él solo estuviera enterado de esta operación.
Claro, él solo no.
Y que se hubieran enterado el resto cuando entran en su ordenador una vez despedido. Aquí tiene que haber algo raro, Jaime.
Estamos ante una de las cajas de Pandora de la comunidad autónoma. Y cuando digo una de las cajas de Pandora me refiero a las empresas públicas, lo apuntaba Salvo ahora mismo. Empresas públicas que siempre se ha dicho si deben seguir o no siendo públicas, si deben seguir teniendo ese carácter o no, porque bueno, pueden suponer en determinados escenarios competencia más o menos injusta o desleal. Esta, sin lugar a dudas, otra de las cajas de Pandora, que es el sueldo de los gerentes o de los puestos directivos de determinadas empresas públicas, el tema de las indemnizaciones que apuntaba Salva también, y llegados a este punto, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, en términos generales, a veces se peca, pero aquí y en otras comunidades autónomas, de que determinados, digamos, centros directivos se conviertan en cantones o repúblicas independientes. En este caso en particular, yo para este caso, para los anteriores y para los que vengan después, digo, si se han detectado o se cree haber detectado irregularidades, que se despeje cualquier duda, hasta la última, ¿dónde toca? En los juzgados.
Vamos a ver en qué queda esto. Desde luego, Bernardo Pizarro, no sé si está dispuesto a hablar, a decir algo. Su móvil ha estado los últimos días apagado, no da señal, tiene un buzón. No será fácil para Bernardo Pizarro, en cualquier caso, explicar cómo es que esta operación solo la sabía él y que se encontró en su ordenador. Y ahora habrá que determinar si había algún interés de Bernardo Pizarro en firmar esta operación, que ahora puede provocar que se rompa la viabilidad de Grafcam. Salvador.
Sí, a mí tampoco me cuadra mucho que esta operación, que debe ser complicada financieramente hablando, solamente la supiera él, solamente la tuviera en su ordenador, que también es un poco raro que la tuviera solamente guardada en su ordenador, una operación de este calado, ¿no? Pero yo, como dice Jaime, ahora hay que ponerse a investigar donde hay que investigarse y que los juzgados dictaminen. Evidentemente, este hombre no creo que dé la cara en los próximos días ni en las próximas semanas y estará esperando a ver cuál es la mejor defensa y la mejor estrategia defensiva que puede tener para justificar esto.
Que efectivamente quienes lo han denunciado y quien ha sido denunciado, entiendo que tiene los cinco sentidos ahora mismo en armar sus argumentos, porque van camino del juzgado, es decir, deben estar calle abajo cruzando el paso peatones camino del juzgado.
Se pregunta un oyente, dice, tema Grafcam, ¿y dónde están las auditorías? ¿Dónde está el Tribunal de Cuentas de Canarias? ¿Dónde está la verdadera aplicación de la ley de transparencia? ¿No deberían revisar los salarios de los directivos de las entidades públicas o mixtas? ¿Por qué no se dicta obligación de rendición de cuentas cada tres meses a esas entidades que manejan más de 100.000 euros al año? Hombre, el Tribunal de Cuentas, en este caso, pues, complicado, ¿no? Porque solo lo sabía Bernardo Pizarro.
Es una operación opaca.
Claro, solo lo sabía el propio Bernardo Pizarro, y muchas veces los Tribunales de Cuentas, no lo olvidemos, funcionan en función de los datos que le da la empresa pública o el organismo en cuestión.
Y más allá del Tribunal de Cuentas, yo creo que debemos descartar que la Comisión de la Competencia se encargue porque entiende que no es competente.
Exacto.
Como ha ocurrido en otras ocasiones.
Vamos a hablar de la patera que ha llegado en las últimas horas y sobre todo de las dos mujeres que, como nos decía el propio Juan Carlos Lorenzo, el coordinador en Canarias de la ayuda al refugiado, es la primera vez que él recuerda que llega una persona en silla de ruedas, en una patera. Y que
a Canarias, en el caso, perdona, a territorio español sí se había dado el caso. En Canarias,
a Canarias, en
Canarias es la primera vez.
Y que, han dicho que son sirias, ¿no? Y yo le preguntaba a Juan Carlos si esto es una, puede ser una estrategia para quedarse aquí, ¿no? Y si ofrece alguna ventaja decir que son sirias. Y me decía Juan Carlos que en el caso de que demuestre que son sirias, sí. No sé.
Vamos a ver, es evidente que no sabemos nosotros si son o no son sirias. Ahora, no es menos cierto, lo recordarás, Mayer, que días atrás comentamos que genera, digamos, curiosidad, digamos, preocupante curiosidad, cómo está llegando la información a países de hambre, a países de guerra, de cómo se están haciendo y tomando las decisiones en Europa. Y esto casa con que al llegar se diga, no, yo soy sirio o soy siria. Lo primero, vamos a ver, lo primero, el drama. El drama de tener que tomar la decisión de embarcarse de esta manera, huyendo de lo que nadie quisiera para sí. Después, hombre, efectivamente, situaciones en silla de ruedas, además recién operada, etcétera, etcétera, lo agravan todavía más. Pero me quedo con el dato, efectivamente, de que, digamos, apelen a su condición de sirias, porque probablemente se esté generando un efecto llamada más fruto de la confusión que de lo que realmente ellos están buscando.
¿Tú cómo lo ves, Salvador?
No creo que sea un efecto llamada. Yo creo que realmente, bueno, ahí tenemos toda la crisis que...
Perdona, Salva, que te interrumpa. No quiero decir con esto, no les hace falta efecto llamada. Si huyen es porque necesitan huir. Quiero decir es que no es menos cierto que a estos países también llega la información. Y como estamos en lo que estamos de meses a esta parte en Europa, pues el tema en sirio y el tema de países no tanto de hambre, sino de guerra, aunque las cosas suelen ir de la mano, pues puede estar generando pues que lleguen con determinados...
Yo más que efecto llamada lo llamaría efecto huida. Sí, porque claro, cuando una persona... Vamos a ver, cuando solamente si se queda donde está, se muere, tiene más probabilidades de morir que de sobrevivir, pues sale como puede. Y además yo creo que esto pone de manifiesto, más allá del caso puntual de la patera, de la silla de ruedas, de la mujer, es lo que ha pasado siempre en Europa y en el mundo mal llamado civilizado, occidente, con todas estas crisis humanitarias. No sabemos reaccionar a tiempo, no hemos puesto nunca las medidas paliativas para evitar que pase lo que está pasando. Siempre vamos a la carrera con la lengua fuera, detrás de las situaciones, intentando parchear una cosa que ya no se puede parchear. Es como si quieres poner una tirita en una hemorragia de una vena que se ha cortado, ¿no? Y lo estamos volviendo, lo sufrimos y lo padecimos en el buen sentido en Canarias con la crisis de las pateras de hace 10 años. Y ahora lo está sufriendo Europa y vamos a empezar a sufrirlo nosotros, porque evidentemente con toda la saturación que hay en la frontera este europea, van a empezar las mafias que aprovechan el drama de estas personas, van a empezar a buscar rutas alternativas, y una de las rutas alternativas somos nosotros.
Una vez más hay que plantearse eso, sí, porque el CIVI ha fallado, lo ha reconocido la delegada, que no ha estado fino y que hay previsto una inversión de 6 millones de euros para mejorarlo. Recordemos que esta patera llegaba a Tarajalillo, pues muy cerca del aeropuerto de Gran Canaria. Una vez más hay que plantearse, menos mal que estas personas eran inmigrantes y venían con buenas intenciones, pero ¿y si llegan a venir personas que no vienen con buenas intenciones, Jaime?
Esa es la duda que se abre siempre cuando se pone de manifiesto que hay zonas no controladas. Porque vamos, es que es complicado, vamos a pasar página, vamos a no hablar ya de esta situación para que no se mezcle una cosa con la otra.
Claro, es que yo no me gusta, porque también pueden entrar por avión una persona peligrosa sin tener que mezclar las crisis humanitarias y lo que están...
No, pero por eso, Salva, vamos a decirlo bien alto. Es decir, estamos hablando ahora de cuestiones de seguridad, no de inmigración. Vamos a pasar página claramente, a marcar una línea clarísima y vamos a hablar de otra cosa. En la línea en la que apunta Mayer, efectivamente, es decir, a la vista está que tenemos situaciones muy vulnerables para otras actividades. A los hechos me remito.
Sí, pero pasa aquí.
Y también por los aeropuertos, claro que sí.
Claro, pero es que es más posible que pase por un aeropuerto personas peligrosas que en una patera o en una o en un cayuco, ¿no?
Pero no estamos hablando de patera.
En el aeropuerto suponemos más controles.
Entiendo que Mayer no está hablando de pateras. Mayer está hablando de lanchas rápidas, este tipo de cosas, ¿correcto?
Exacto.
Estamos hablando de otra actividad completamente distinta, de otra situación completamente distinta.
Y lo hemos comentado, por ejemplo, cuando se pillaron a aquellos dos intentos de meter droga por ejemplo, por una playa sí, como la de las Teresitas de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Uh-huh. Que no olvidemos que la primera de ellas, el primer envío de droga, se pilló porque el furgón donde iba la droga se saltó un semáforo y había un coche de la policía local detrás y empezó a perseguirlo. Y el siguiente fue porque cargaron tanto el furgón que no podían sacarlo de la playa.
Mira, esas situaciones se dan siempre. Evidentemente, estas personas usan situaciones de emergencia y extraordinarias como las que están sucediendo ahora en toda Europa y que está empezando a pasar en Canarias para incrementar la posibilidad de entrada, ¿no? Evidentemente. Pero el problema de seguridad lo tenemos antes, durante y después. O sea, no hay que bajar la guardia nunca, y yo creo que en ese aspecto no se ha bajado la guardia, por más que pasen cosas antes, luego que no se pueden controlar, como el asunto de lo de Charlie Hebdo en Francia, etcétera, etcétera.
Y antes de cambiar de argumento, vamos a decirlo otra vez, hemos separado una cosa de la otra.
Sí, sí,
que no quede duda alguna, ¿eh?
Oye, ¿qué le llamó la atención de el día de nuestra nación, Jaime?
Pues que, por ejemplo, en la alcaldía de Barcelona, por ejemplo, en la alcaldía de Cádiz, hay representantes institucionales que dicen cosas que si nos lo cuentan hace 5 o 10 años, no nos lo creemos. A partir de ahí, y más allá de esa parte de la polémica de ayer, esto de que estén sometiéndonos a un test de españolidad durante las últimas 48 horas, pues en fin, yo casi que me lo ahorraría. Es decir, yo creo que esto de se siente usted muy español, pero muy, 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 muy español, depende del día. Pues mira, depende del día. Yo los viernes me siento bastante español, los lunes más japonés, si me lo permiten.
¿Y tú, Salvador?
Sí, estoy con Jaime. Yo esto de tener que estar a estas alturas, tener que soportar un baño de españolidad más propio de otras épocas, me parece que nos lo teníamos que, bueno, algunos más, sobre todo las instituciones, se lo tendrían que hacer mirar un poco, ¿no? Porque después de tanto tiempo que ahora haya que buscar el RH, y como dice Jaime, yo los martes me siento coreano y yo qué sé.
Los lunes japonés, yo los lunes muy japonés, eso lo tengo que confesar.
Sí, se tenta un poco en los ojos.
Lo dice, exacto, eso. Se iba a preguntar si era por lo de los ojos cerrados.
Según avanza el jueves y sobre todo cuando llega el viernes, ahí sí he de reconocer que el español que uno lleva dentro, vale, pero va por días,
Señores, pues hasta aquí nuestro tiempo de análisis hoy con Jaime Pérez Llombet y con Salvador La Chica. Muchas gracias a los dos y buena semana. Una semana un poquito más cortita, que se agradece.
Sí, señor.
Bueno, un poco más cortita, pero para los que tenemos que ir al Parlamento porque hay pleno, no sé si se nos hará un poco más larga.
Buena semana. Gracias a los dos. Un abrazo.
Hasta luego.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Nuestra tierra está llena de personas comprometidas, personas que se involucran, personas que dan su palabra y cuidan de los demás. Vivimos en una sociedad con presente y con futuro, con valores y compromisos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Enigmas y tesoros en Canarias. El misterio de Cabeza de Perro. Un libro con 50 historias donde colaboran más de 40 investigadores. Por la compra de un ejemplar te regalamos un libro de lujo con más de 250 fotografías. Enigmas y tesoros. El misterio de Cabeza de Perro. De venta en librerías y El Corte Inglés. Un libro con un regalo especial.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre, como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
En 1919, una mujer inglesa llamada Eglantine Jebb decidió fundar la organización Save the Children al constatar las terribles condiciones en las que vivían los niños y niñas en Europa tras la Primera Guerra Mundial. Hoy, casi un siglo después de su fundación, Save the Children se ha convertido en la más grande e importante organización internacional independiente que lucha por la defensa de los derechos de los niños, trabajando en 120 países del mundo.
Colabora con Save the Children. Llama al 902-013-224 o entra en savethechildren.es.
Save the Children, protegiendo a los niños desde 1919.
Con el apoyo de la cadena COPE.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Este es el corazón de una persona en reposo. Este es el corazón de una persona que ha esnifado una raya de coca. El de una persona que ha esnifado medio gramo de coca. El de una persona que ha esnifado un gramo de coca. Y este es el corazón de una persona en reposo que es atropellada por una persona que ha esnifado un gramo de coca. El consumo de drogas es una de las principales causas de accidentes de tráfico. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Estar informado.
8:32, Santiago Morellón, actualizamos titulares.
Pues comenzamos hablando la mañana con el coordinador de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, acerca de las dos personas que decían ayer que eran sirias y que llegaron en la patera que arribó hasta la costa sur de Gran Canaria. En principio decía Lorenzo que se demuestra que es la nacionalidad de esas dos mujeres, así era la solicitud de asilo, se podría hacer de forma más ágil. El proceso normal para las personas que llegan en patera hasta Canarias es el siguiente: pasan primero a disposición judicial, se les incoa un expediente de expulsión y posteriormente una auto de internamiento en Barranco Seco. El portavoz del Sindicato Independiente de Técnicos del Ministerio de Hacienda, José María Molinedo, nos ha contado que en los dos últimos años las operaciones de compra-venta de oro supusieron 300 millones de euros en Canarias. Muchas personas por la crisis han tenido que recurrir a la venta de sus joyas personales para mantener la supervivencia. Se pronunciaba de esta forma sobre una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que confirma el criterio que dio el Supremo en 2014. Los empresarios que se dedican a este tipo de negocios no están sujetos al impuesto de transmisiones patrimoniales. También aseguraba que el gobierno ha rebajado la reforma fiscal a 7.900 millones de euros en el nuevo presupuesto, lo que dificultará el cumplimiento del déficit. Y hemos hablado con un experto en el sistema eléctrico español, Jorge Morales, sobre el decreto del autoconsumo y la excepción que tiene Canarias para no pagar ese peaje, que dice es transitoria por un periodo de tiempo. También nos contaba que los sistemas para captar energía solar, las placas fotovoltaicas, cuestan 5.000 euros y que es un dinero que, según sus cálculos, amortizaríamos en 20 años. Por cierto, nos contaba también las fuertes multas para los que no lleven de forma correcta todo el proceso administrativo, hasta 60 millones de euros. Dice este especialista que tiene menos sanción máxima abandonar un tubo de uranio en la calle que tener una placa solar mal puesta.
Gracias, Santiago, por contarnos la última hora. Comentarios de nuestros oyentes en el 610-1080-10. Dice un oyente: está bien que ayuden, pero que no se olviden que aquí también hay gente que necesita ayuda. Lo dice el oyente en referencia a lo que hablábamos antes de Zapatera, que ha llegado con dos mujeres que dicen ser sirias. Dice también otro oyente: tema patera, deberían centrarse más en lo que las mafias y traficantes de personas les dicen a los emigrantes que tienen que decir nada más llegar a España. Pues esta puede ser una de las estrategias, ¿no? Que ahora se dediquen a decir los que llegan a nuestras costas que son sirios, para obtener algún tipo de ventaja a la hora de quedarse en nuestra tierra. 8:34, ya está con nosotros Juan Francisco Cruz y Guillermo García. Juan Francisco, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Guillermo, buenos días.
Buenos días, Mayer.
¿Qué recoge la prensa hoy?
Pues muchas imágenes, sobre todo la celebración del Día del Pilar, de la patrona de la Guardia Civil, Mayer, y esa celebración que tenía lugar ayer. La vemos, por ejemplo, en la opinión de Tenerife. La Guardia Civil mira al futuro en su día, o en el periódico El Día, Canarias Territorio Seguro, aunque después de 3 años consecutivos de bajadas, en el primer semestre de 2015, ha habido un repunte del 0,5% del número de delitos registrados en la archipiélago, insisto, con foto de esa celebración del Día del Pilar. También nos cuenta la opinión que el gobierno debe aún invertir 34 millones en terminar el tramo sur de la línea insular. A la vía Santiago Oltiera de Adeje le faltan 25 millones y la justicia llama como imputados a los militares que atacaron la lancha de Greenpeace. En el periódico El Día también se destaca hoy que el Cabildo rechaza por costoso e ineficaz un parking bajo la plaza de la Basílica de Candelaria. En la provincia, la foto de portada es para el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, estrechando la mano de su majestad el rey. El titular, el presidente de Canarias, único nacionalista con el rey, en alusión evidentemente a las ausencias del presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, del País Vasco y de Navarra. También nos cuenta la provincia que 9 empresas denuncian trato de favor de carreteras del Cabildo y que Mary Pita se muestra encantada de ir en la candidatura de Victoria Rosell. La foto, sin embargo, en Canarias 7 de portada es para esas, inmigrantes, efectivamente, que aludía y que llegaban en silla de ruedas al bordo de una patera. Es la foto, insisto, impactante, desde luego, el rostro de esa inmigración, de esa nueva inmigración que llega a Canarias. También nos cuenta hoy Canarias 7 que la Guardia Civil promete mano dura ante su mafia y que la industria rebota a Canarias sus excedentes. Y por último, un diario avisos, leemos hoy: falla de nuevo en las islas el sistema de vigilancia que detecta las pateras y a disposición judicial los 3 detenidos en la isla de La Palma.
¿Qué leemos en la prensa deportiva, Juanfran?
Pues sobre todo se habla de la selección española, de su clasificación para la Eurocopa 2016 de Francia y también de la guerra que tiene Cristiano Ronaldo con Bale. Por ejemplo, anatomía de Bale, que el Calais encumbra a su estrella y su representante pone otra vez en problemas con su compañero Cristiano Ronaldo, que es el hombre de la bota de oro, según señala también el diario Marca. En el AS, mucho arte y mucho portero. Y en el mundo deportivo y en el sport se habla sobre todo de Neymar y también de las lesiones, al igual que en el diario Marca. Son 157 los lesionados en la primera división del fútbol español. Por cierto que el Sevilla la lidera y Las Palmas es segunda con 6 lesionados. En el sport y en el mundo deportivo se habla de Neymar. Quiere renovar, dice el sport, y así lo ve Neymar, según señala el mundo deportivo.
Guillermo, Twitter.
Martes y 13, está dando mucha señal y no es precisamente el grupo humorístico, Mayer. Ya sabes que hoy tenemos esa fecha fatídica para muchos, aunque los anglosajones prefieren celebrar el viernes 13, pero bueno, está dando lugar a todo tipo de comentarios, a todo tipo de tweets en la red social Twitter. También se habla del tesoro, no del tesoro como concepto general, sino del tesoro público, que ha renovado sus emisiones de deuda pública tras la, bueno, pues el aumento de la mejora del rating por parte de Standard & Poor's. Hoy en día lo que dice Standard & Poor's y este tipo de agencias parece que va a misa y es una verdad absoluta, pero bueno, en cualquier caso es tendencia en Twitter. Y también de Rigau y Ortega, las consejeras o consellers, para ser más exacto, de la Generalitat de Cataluña, que hoy declaran ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por ese pseudo, ese simulacro de plebiscito que quisieron hacer antes de las elecciones autonómicas. Aquí en Canarias se habla fundamentalmente de la Voz Kids, Mayer, y del programa de anoche.
Gracias, Guillermo. Gracias, Juan Francisco Cruz. 8:38.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
¿Sabes cuál es el secreto de la mantequilla la irlandesa? Es sencillo, nuestras vacas se alimentan de pastos naturales más de 300 días al año. Por eso somos número 1 en venta en Canarias desde hace más de 50 años. Que no te confundan, la irlandesa, el oro de la Isla Verde.
Este es el corazón de una persona en reposo. Este es el corazón de una persona que ha esnifado una raya de coca. El de una persona que ha esnifado 0,5 gramo de coca. El de una persona que ha esnifado 1 gramo de coca. Y este es el corazón de una persona en reposo que es atropellada por una persona que ha esnifado 1 gramo de coca. El consumo de drogas es una de las principales causas de accidentes de tráfico. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE. ¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Yo quiero ser bombero como mi papá, porque ayer salvó a un niño.
Yo quiero ser policía porque ayer mi hermano cogió unos malos.
Yo quiero ser médico como mi mamá, porque curó a un niño.
Pues yo soy de donante como mi hermana, ya que así salva vidas todos los días.
Yo seré donante.
Con la colaboración de COPE.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias, estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Terrible el suceso que conocíamos este fin de semana en la isla de La Palma. Cándido Martín, de 57 años, aparecía con el cráneo destrozado por un machete. En estos momentos, pues hay tres personas detenidas, dos hombres y una mujer, pero la Guardia Civil trata de lograr las pruebas que incriminen a estas personas. Antonio Herrero, redactor de sucesos de La Opinión de Tenerife. Buenos días, Antonio.
Buenos días, Maya.
¿Cómo apareció este hombre? ¿Cómo se encontraba cuando llegó allí la Guardia Civil? ¿Qué vio?
Pues vio una escena bastante dantesca. Estamos hablando que aparte de que el cráneo tenía prácticamente abierto en canal, tenía la falta de una oreja y un dedo. Aparte, múltiples erosiones en el rostro. Tú imagínate, a las 2 de la mañana aproximadamente, que es cuando su hermano oye los perros ladrar y bastante revuelo, y dos personas corriendo. Pues desgraciadamente para él no pudo hacer nada, porque no pensó que en ese momento le habían quitado la vida a su hermano. Y ya por la mañana, cuando su sobrina va a llamarle para que fuese a desayunar, entra en una huerta muy próxima a la casa que ocupaba, pues debajo de una plantación estaba el cadáver de este hombre.
No, después de ver lo que le han hecho a Cándido Martín, uno se pregunta, ¿y qué hay detrás de esto, Antonio?
Esa es la pregunta del millón. Eso es lo que nos planteamos todos, porque bueno, en un primer momento las hipótesis, las elucubraciones eran de todo tipo. Al final, lo que está claro es que esto ha sido un ajuste de cuentas, y el móvil, todo parece indicar que estamos hablando de un móvil sentimental sexual, probablemente un desplante, probablemente, pues no sé, algún tipo de relación que mantenía con alguna mujer, porque una de las detenidas es una mujer, y bueno, ese ensañamiento indica eso, cuando no solamente en este caso, en otros parecidos que ha habido, que le mutila partes del cuerpo o le abres el cráneo sin posibilidad de que esta persona pueda sobrevivir, pues indica ese ensañamiento, indica ganas de dar una lección y una señal, ¿no? Y
claro, esto es lo que descoloca un poco lo de que le hayan cortado un dedo y parte de una oreja, ¿no?
Eso podía ser primero en el fragor de la defensa, ¿no? Y en otro caso, una tortura. O sea, aparte de que voy a acabar luego con tu vida, previamente te voy a hacer sufrir. Y bueno, eso es lo que creemos que pudo haber sucedido.
La verdad que es horroroso el caso que le estamos contando a los oyentes de COPE en el archipiélago. Ya digo que la Guardia Civil en estos momentos pues trata de relacionar a los detenidos, a Antonio, con pistas o pruebas que puedan encontrar, ¿no?
Sí, en principio no estamos hablando de profesionales, son personas que dejaron bastantes rastros para los miembros de la policía científica de la Guardia Civil, que tuvo que desplazar incluso dos compañeros para apoyar a los profesionales del equipo de policía judicial de los Llanos Aridanes. Y luego hay que contar con el testimonio del hermano. El hermano algo vio, porque estamos hablando que esa misma madrugada son detenidas estas tres personas, o sea, que no transcurrieron ni 24 horas, con lo cual también hay que solicitar aquí a la policía judicial de la Guardia Civil por ese celo en esclarecer este crimen tan horrendo.
La verdad que ahora mismo entiendo, Antonio, que hay varias hipótesis abiertas, varias hipótesis de trabajo, porque hay muchas cosas todavía que enhebrar, ¿no?
Sí, efectivamente. Ahora mismo el principal caballo de batalla es el móvil. Aparte, hay que tener en cuenta que indica lo que te comentaba del ensañamiento, que además esta gente va provista de un machete y un cuchillo, o sea que con alevosía, con nocturnidad, con premeditación, esta gente iba dispuesta. No estamos hablando que me sorprendes en el domicilio y pierdes la vida porque en un fragor de... No. Vinieron exproceso al domicilio de Candito, que era como se le conocía en los Canarios, en Fuencaliente, vinieron con ánimos de acabar con su vida.
Claro. Déjame, Antonio Herrero, que salude al menos brevemente al alcalde de Fuencaliente. Luis Román, muy buenos días.
Muy buenos días.
Que me imagino especialmente consternado, siendo usted el máximo dirigente de este municipio, y creo que además conocía perfectamente a Cándido, porque llegó a trabajar en el ayuntamiento, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos muy consternados por lo sucedido. Es una cuestión para un pueblito de menos de 2.000 habitantes, donde se llevó una vida tranquila, que ocurra un hecho de estos y sin aparentes motivos, pues oye, nos deja consternados, preocupados y bueno, de hecho, hoy un trabajador me decía, oye, es que mi mujer en mi casa antes de salir me dijo que si ya los habían cogido, que creo que porque si tú no vas a trabajar. O sea, no, la gente está muy preocupada. Lo conocí, claro que lo conocía, pues yo lo conocía desde pibe, que era un poco mayor que yo, sí. Pero no lo conocía bastante bien. Él, una persona que, pues, y creo que en esta última legislatura estuvo trabajando con el ayuntamiento dos veces, y este último convenio, pues, hasta hace aproximadamente un mes, una cosa así.
Sí. Luis, una cosa que nos preguntamos, y ahora lo estábamos hablando con el redactor de sucesos de la Opinión de Tenerife, Antonio Herrero, la mujer detenida, ¿mantenía algún tipo de relación sentimental con Cándido o Candito, como se le conoce ahí en Fuencaliente?
Yo, si te digo la verdad, yo no le conocía pareja a este hombre. Sé que en algunas épocas pues, ha tenido alguna historia, pero no lo sé. Siento no poderte responder, pero que aparentemente yo lo veía por aquí por el municipio, pero no lo he visto, no lo había acompañado de nunca. Pues, vaya usted a saber lo que pasa puertas adentro. Pero en principio yo no le conocía pareja a él.
No. Hombre, está claro que en cualquier rincón del archipiélago descoloca esta historia, sobre todo después de ver cómo se ha encontrado a este hombre sin un dedo, sin parte de una oreja y con el cráneo totalmente destrozado. Me imagino cómo será ahí en Fuencaliente, ¿no?
Hombre, esto ha sido terrible. La verdad que ha sido un fin de semana muy, muy duro. Muy duro, y la gente se especula, ¿y por qué? ¿Y para qué? Y es necesario toda esa serie de preguntas que se hacen los vecinos, y todavía ahora mismo la gente está consternada, es un tema muy fuerte, muy fuerte.
¿Los detenidos se conocen en Fuencaliente, alcalde?
Yo no, al respecto no te puedo dar más información por las cuestiones de secreto sumario, aparte sí. Aparte de eso, no quise tampoco, ni he querido, yo estaba hablando alguna vez con la Guardia Civil, pero no he querido tampoco saber al respecto, y ya, pues cuando se levante el secreto sumario, pues ya lo sabremos, tampoco vamos a intentar averiguar algo, que lo sabremos en breve.
Claro, hombre, está claro que todos deseamos que se resuelva cuanto antes, y que se pueda conseguir a los responsables de este cruel asesinato. Antonio Herrera, ¿alguna pregunta para el alcalde? Antonio.
Sí, sencillamente supongo que ya serán bastante más tranquilos en Fuencaliente con la rapidez de la detención de estos tres sospechosos.
Hombre, todo está claro, como lo decías antes, parte de Jesús, del hermano, lo que vio por lo que vio de madrugada, está claro que aquí si ladra un perro continuadamente, es que alguien se mueve, ves a alguien, pues te acuesta a dormir, Ana. Y si ocurre después algo, dice, oye, pues a tal hora vi yo a fulano y a mangano. Eso es evidente que son, fue yo creo que la información más directa que la Guardia Civil podía haber tenido. Ellos, en principio, estaba todo abierto, el por qué, el qué querían. Pero cuando ya antes, este caso, Jesús vio a estas personas, pues ya lo deja más claro. Y a partir de ahí, pues fue tirar de la madeja y, pues sí, parece ser que son los causantes de estos señores.
Bueno, pues seguiremos muy pendientes de las investigaciones de la Guardia Civil. Luis Román, alcalde de Fuencaliente, gracias por atender la llamada a la cadena COPE. Un abrazo fuerte por usted y su vecino.
Muchas gracias, señores, y buen día.
Antonio Herrero, redactor de sucesos de La Opinión de Tenerife. Seguiremos también muy de cerca tus informaciones. Un abrazo, Antonio.
Un abrazo, Román.
Gracias. Bueno, tenemos también en línea a la delegada del Gobierno, Mari Carmen Hernández Bento, delegada del Gobierno en Canarias. Buenos días, delegada.
Sí, buenos días.
Me imagino que igual de impactada por lo que ha ocurrido en La Palma, ¿no?
Bueno, por supuesto, la verdad que uno, pensando en el sitio, pues es muy sorprendente, ¿no? Pero yo les estaba escuchando también al alcalde, y en este caso estoy de acuerdo con el periodista que hablaba también. O sea, es verdad que es una cosa tremenda, que encajarlo es complicadísimo, porque además supongo que se conoce a la gente, pero que también ha habido detenidos, y que eso es lo que tiene que tranquilizar a los vecinos del pueblo. No se trata de una mafia ni de una banda de delincuentes, no creo que estemos en una situación así. Por lo tanto, oye, ya hay tres detenciones y lo que hay que esperar ahora es que actúe la justicia.
Yo creo que ese mensaje, delegadas, es oportuno, y yo creo que también es importante que lo lance, porque ya ha escuchado usted lo que decía el alcalde, ¿no? Que la gente se ha levantado preguntando, pero ¿han detenido ya estas personas? ¿Son ellas? ¿No son ellas? Porque claro, es que en un pueblo como Fuencaliente, que aparezca una persona sin un dedo, sin parte de una oreja y con el cráneo destrozado, pues uno tiende a pensar mal, ¿no? De qué puede haber detrás de eso, ¿no?
Pero bueno, siempre, en general, cuando se producen de esta forma, con tanto ensañamiento, bueno, hay un móvil ahí más personal, que no suele suceder lo contrario, sino que suele haber una cierta relación entre la persona que hace el daño y a la que se lo hace, ¿sabes? O sea que, en principio, yo creo que ante una situación tremenda y dramática como la que ha sucedido, quedarnos con que ya se han detenido y que ya están puestos a disposición judicial y que, bueno, la justicia va a actuar seguro. Por lo tanto, tranquilidad para los vecinos, ¿no?
Eso da un poco de tranquilidad, efectivamente, delegada, que usted nos confirme que había algún tipo de relación entre estas personas.
Bueno, yo tampoco he dicho, porque yo tampoco, hay secreto de sumario, tampoco se puede dar más información para que la investigación siga adelante y además con éxito, que es lo que todos queremos, porque al final, una vez que pasan estas cosas, lo que la gente pide es justicia, ¿no? Y para eso hay que dejar trabajar, en este caso a la Guardia Civil y a los jueces, para que todo se esclarezca. Yo estoy segura que en este caso va a pasar así.
Bueno, pues estaremos pendientes de las investigaciones de la Guardia Civil, que ojalá concluyan pronto y se señalen a los causantes de este horrendo crimen que ha ocurrido en la isla de La Palma. Delegada, también en las últimas horas hemos estado pendientes de esos inmigrantes que han llegado pues a la costa de Gran Canaria, y sobre todo después de que dos de las ocupantes de Zapatera dijeran que son sirias. ¿Qué sabemos al respecto, delegada?
Pues bueno, como siempre, nosotros, y en este caso es Policía Nacional, la patera llegó en demarcación de Policía Nacional, y aparte ellos son los responsables de extranjería. Pues se baraja la posibilidad de que siempre el punto de partida es lo que ellos dicen. Ellas dicen que son sirias, pues se trabaja desde ese punto de partida, pero hay que comprobarlo, porque una cosa es lo que digan y otra cosa es lo que finalmente se compruebe que sea. O sea que en este minuto no se puede confirmar nada.
Claro. Si fueran sirias de verdad, ¿tendrían otro tratamiento?
Bueno, pues me supongo que ellas lo primero que pedirían sería el asilo. Entonces, como de momento las cosas están en ver si se comprueba que vienen de allí o no, pues hay que ser prudentes. Evidentemente, no es lo mismo ser un inmigrante irregular que vienen. En este caso, hablaba antes con el jefe, me decía que algunos venían hasta con el pasaporte, los que vienen de Marruecos, que no. Entonces, es que son situaciones diferentes. La inmigración irregular no tiene nada que ver con la condición de refugiado. Por lo tanto, habrá que esperar.
Además, impactante también, y nos decía Juan Carlos Lorenzo esta mañana, el coordinador del Comité de Ayuda al Refugiado en Canarias, que por lo menos al archipiélago es la primera vez que viene un inmigrante en silla de ruedas.
Pues sí, la verdad que es impactante. Ella, en principio, lo que manifiesta es que se acaba de operar. O sea, no es que tenga la discapacidad, sino que menudo valor también recibir una operación, meterte con la silla de ruedas en la patera, no sé, increíble. A mí también me lo parece desde el punto de vista humano. Dices tú, madre mía, el nivel de desesperación que tiene esta gente, que se meten en la barquilla de esta manera, ¿no? La verdad que sí, las dos hermanas fueron las que las llevaron al centro de salud un poco para comprobar el estado de salud. Los demás venían bien, pues no sé, yo creo que esa es la parte, digamos, positiva de la noticia, ¿no? Que lleguen y que no les pase nada, por lo menos, ¿no? Pero, como te decía, bueno, pues ahora está todo todavía pendiente de confirmar. Yo creo que hoy les tomarán declaración a ellas dos, que como no estaban en el centro de salud, pues no se les había tomado, y a partir de ahí, bueno, pues en función de lo que declaren y de lo que se pueda comprobar, se actuará.
Claro, viendo lo que ha ocurrido en el mes de septiembre y en estos primeros días de octubre, sí. Nos planteamos, delegada, me imagino que usted también, si esto puede ir a más y vamos a recibir a partir de ahora más pateras. ¿Qué información maneja usted, delegada?
A ver, en los últimos años la verdad es que las cifras son bastante, te llevan a la tranquilidad porque son pequeñas. Este año, esta es hace el número 16. El año pasado también fueron 16, el anterior 10 y en el 2012 17. Entonces, estamos todavía en una cifra bastante parecida. El número de inmigrantes este ha sido el más, ¿no? Porque las últimas venían con 40, 40, 48, o sea, venían con bastante numerosas, ¿no? Y es verdad que en el mes de septiembre, creo que fueron 4 las que entraron en el mes de septiembre y en este mes de octubre van 2, pues más de la mitad de los del año. Pero también es verdad que es la época del año en la que se produce este repunte. En principio, las cifras no son preocupantes, en principio, y estamos ya en el mes de octubre. Por lo tanto, a ver, estamos hablando de 420 personas en el año. No son cifras para alarmarse.
Bueno, habrá que estar pendiente de los próximos meses de qué ocurre y si de verdad pues hay sirios que son capaces de hacer todo ese recorrido.
Sería tremendo,
para coger una patera y llegar a Canarias, ¿no? Porque sería alucinante.
Sería tremendo, tremendo. Yo por eso me cuesta creerlo, o sea, pero bueno, ellas lo dicen y en principio pues hay que comprobar todo eso, ¿no? Pero vamos, es asombroso.
¿Cuándo lo podremos saber aproximadamente, delegada?
Bueno, la policía, desde que se les tome declaraciones, empezarán a investigar.
No creo que sea sencillo, ¿no? Tampoco de saber.
Bueno, están acostumbrados.
Bueno, delegada, hay otra cosa que nos ha llamado la atención, ¿no? Que de nuevo es una patera que entra sin ser detectada y que llega a nuestras costas. Usted misma ha dicho que todavía en el sistema, en el CIBE, hay que mejorar algunas cosas, hay fallos. ¿Esto nos deja en una posición vulnerable? Lo digo sobre todo pensando.
Bueno, a ver, sí, yo lo entiendo, ¿no? Pero es la segunda vez que es detectada tarde. O sea, se detecta y es verdad que muchas veces las señales que aparecen, desaparecen. Es decir, de repente se ve, intentan seguirla y ya no se ve, y cuando se vuelve a ver ya están prácticamente pegados a la costa, ¿no? Esto ha pasado y no lo vamos a negar. Entonces, la buena noticia de todo esto, lo decía yo ayer, precisamente porque en algunos casos se estaban produciendo este tipo de disfunciones, ya se ha firmado un contrato para mejorar el CIBE en Canarias, y este contrato son casi 6 millones de euros. Ya en este año va a haber una inversión de 1,5 millones. Y el plazo máximo para concluir es de 18 meses, o sea, estamos hablando que en abril de 2017 tiene que estar el CIBE puesto a punto. Va a haber 7 estaciones más, se va a mejorar la comunicación entre todas ellas, centralizando la señal en el CCRC. Yo creo que todo esto va a permitir mayor eficacia, ¿no?
¿Ganaríamos en definición?
Mucho más, sí, mucho más. Se mejoraría bastante. Y también hay que tener en cuenta que todavía en las islas hay zonas de sombra. Hay determinadas sombras por las zonas en las que si entra la patera y entra por ahí no se ve. Y eso hay que también tenerlo en cuenta. Y con esta inversión, bueno, pues se va a cubrir ya todo.
No olvidemos que estamos hablando no solamente de la detección de pateras que llegan a nuestras costas, sino por ejemplo narcopateras o alguien que quiera venir a nuestra tierra con malas intenciones, ¿no?
Claro, en muchos casos piensa que son narcopateras, o sea, muchas veces, y ha habido muchos casos este año también, piensan que es droga. Y bueno, se actúa intentando interceptarla lógicamente también, pero sí que hay sobre todo ese tipo de patera, que es la que trae droga, es la que intenta siempre colarse, porque además es evidente que conocen las zonas en las que más fáciles de colarse, para decirlo de otra manera, porque intentan siempre por esos sitios, o sea que...
Sí, sí, aquí desde luego...
Es evidente.
Se aprovechan de los resquicios, eso está claro.
Son malos, pero listos.
Sí. Delegada, le agradecemos sus explicaciones para todos los oyentes de la cadena Copa en Archipiélago. Que tenga usted un buen día.
Muchas gracias, buen día para todos.
Boletín de las 9 de la mañana.